Porque esta semana el gobierno aprobó el decreto sobre prevención y solución de conflictos laborales. Recuerden, inicialmente se había hablado de una ley, pero ante las dificultades para lograr un consenso en torno a su texto con las cámaras patronales y con los sindicatos, el Poder Ejecutivo optó por incursionar en esta materia por la vía del decreto.
El tablero político.
Estamos con el doctor Jorge Bruni, subsecretario de Trabajo y Seguridad Social. Doctor Bruni, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Quería hacerle dos o tres preguntas porque el tema ya lo hemos considerado en otras ocasiones y además falta conocer en profundidad cuáles van a ser las reacciones oficiales, ¿verdad?, de sí. Las cámaras empresariales y de los sindicatos. Entonces, hoy quería simplemente entrar por algún lado que me llamó la atención. En los dos primeros artículos, el decreto dice: los empleadores o sus organizaciones y las organizaciones sindicales podrán establecer, a través de la autonomía colectiva, mecanismos de prevención y solución de conflictos, incluidos procedimientos de información y consulta, así como instancias de negociación, conciliación previa y arbitraje voluntario. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Dirección Nacional de Trabajo, brindará asesoramiento y asistencia técnica a las partes con el objeto de fomentar y promover los procedimientos mencionados en el inciso anterior. Y el artículo segundo dice: los empleadores y sus organizaciones y las organizaciones de trabajadores podrán recurrir en cualquier momento, si así lo estiman conveniente, a la mediación o conciliación de la Dirección Nacional de Trabajo o del Consejo de Salarios con jurisdicción en la actividad a la cual pertenece la empresa. La pregunta es un decreto, pero lo que dice es podrán, ¿verdad? Los empleadores, los sindicatos podrán establecer, podrán recurrir. ¿Qué sentido tiene que un decreto simplemente deje librado a la voluntad de estas partes la implementación de estos mecanismos de prevención y solución de conflictos?
Bueno, el primer artículo que usted leyó, Emiliano, tiene que ver con lo que sucede en muchas actividades. Es decir, que dentro de la autonomía de las partes, dentro de la negociación entre las partes, para hacerlo más claro para la audiencia, tanto los sindicatos como las empresas pueden voluntariamente establecer todos los mecanismos que tengan que ver con la prevención e inclusive con el derecho de información.
Claro, pero no hace falta un decreto para esto.
No, bueno, pero obviamente no hace falta un decreto, pero tampoco el Poder Ejecutivo puede dejar librado a los acontecimientos y quedar sin ninguna herramienta como para prevenir y para canalizar toda la conflictividad que pueda existir. De ahí que el Ministerio de Trabajo necesita, en algún momento previo a la adopción de los conflictos, de medidas en los conflictos, necesita de alguna manera asegurarse de que las partes han acudido a los mecanismos de negociación. De ahí la intervención de la Dirección Nacional de Trabajo y de los consejos de salarios. Si usted no cumple una serie de etapas, que son las que normalmente, además, en la vida real sucede. Yo he dicho que este decreto en definitiva no innova muchas cosas, simplemente que lo deja por escrito. Y, por supuesto, eso sí, pone atención a que si se considera que la ocupación es una modalidad del derecho de huelga, establecer unos determinados requisitos para que la ocupación sea, digamos, pacíficamente aceptada.
Ahí es que ingresa el artículo tercero, cuando dice: las instancias de consulta y negociación deberán ser promovidas por cualquiera de las partes con un plazo razonable de anticipación a la adopción de medidas de conflicto.
Ahí entra el artículo tercero y que, por supuesto, cuando se redactó ese decreto tuvimos que optar. En algún momento dijimos, bueno, fijemos un plazo determinado, y también estaba la otra posibilidad, es decir, no fijar plazo, y optamos por esta segunda, porque en definitiva los plazos muchas veces acotan o encierran las negociaciones.
Pero lo que dice este artículo tercero entonces es que para adoptar medidas de conflicto, antes debió, ahí sí es obligatorio, debió haberse pasado por instancias de consulta y negociación.
Claro, fíjese usted que si usted mañana no ha recorrido las etapas de negociación y adopta intempestivamente una ocupación, por más que sea pacífica, con todos los requisitos que pone el artículo sexto, bueno, ahí es cuando se puede complicar en el futuro y puede entrar, por ejemplo, la parte empresarial a cuestionar ese derecho de ocupación. Uh-huh. Entonces, sin haber recorrido los caminos de mediación, de conciliación y de arbitraje voluntario, nunca arbitraje obligatorio, lo que he rechazado, que si no se recorren esos caminos, bueno, habrá que enfrentar las consecuencias, ¿no?
Justamente, ¿qué ocurre si una ocupación es resuelta sin que haya habido antes instancias de conciliación?
Y bueno, ahí se aplica. Puede ocurrir que la empresa, la actividad que se sienta perjudicada o que no esté de acuerdo con esa ocupación que ha realizado el sindicato, podrá acudir a las acciones judiciales para, de alguna manera, determinar el desalojo de la ocupación. Lo que ha sucedido también siempre normalmente, ¿no?
O sea, se puede invocar el decreto para cuestionar judicialmente una ocupación que ocurra sin haber tenido antes lugar las instancias de conciliación.
Claro, el decreto lo que establece es primero negociemos y luego si no se arriba a ninguna conclusión, quedará librado a la que exprese la justicia, ¿no?
El artículo sexto establece que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio competente en el respectivo ramo de actividad, actuando conjuntamente, tendrán la facultad de intimar, con un plazo perentorio de 24 horas, bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública, la desocupación inmediata de la empresa o institución ocupada. ¿En qué hipótesis, en qué casos es que el Ministerio de Trabajo puede intimar el levantamiento de una ocupación?
Bueno, está en el mismo artículo, está la respuesta, el inciso final de ese artículo, si mal no recuerdo, dice que estas hipótesis se podrán concretar cuando, por las características de la ocupación, se ponga en grave riesgo la vida, la seguridad o la salud de todo o parte de la población. Que en esto también,
o se afectare seriamente el orden público.
O se afectare seriamente el orden público. Que en este tema, además, le quería decir que si usted recordará, o quizás no recuerde por razones que era joven, capaz, pero muchas veces se han decretado acá en el Uruguay servicios esenciales, precisamente acudiendo a los conceptos de salud, seguridad o vida de todo o parte de la población.
O sea que solo en esos casos extremos es que el Ministerio puede intimar el levantamiento de una ocupación.
Efectivamente. Mire, ayer me hacían una pregunta, un medio de prensa, respecto a si en la situación de Dancotex, que está, como todos saben, en la palestra pública, se podía aplicar el decreto de intimar y de desalojo por seguir eventual. Yo decía que no.
Ahí está, esa era la pregunta cantada, ¿no?
Era la pregunta cantada, cual yo entiendo que no, porque la situación de Dancotex, en primer lugar, que es anterior, pero en segundo lugar, y yendo al tema de fondo, independientemente de las fechas, acá no está cuestionado para nada que se trate ni la salud, que esté en peligro grave la salud, la seguridad o la vida de todo o parte de la población, o que esté conmocionado el orden público. Además, por otra parte, se trata de una ocupación donde no se ha la otra pregunta cantada, es decir, ¿cuándo una ocupación puede ser considerada legal y pacífica? No solamente cuando se preservan los bienes de la empresa, sino cuando no se usurpa la explotación de la misma. Caso cantado, me dirá usted, fue lo que pasó con la imprenta gráfica Bani, ¿no?
Claro, ¿qué pasa con el caso de la imprenta Bani? Porque es muy claro el artículo cuarto al incluir las condiciones de una ocupación pacífica. Sin perjuicio de lo dispuesto en la literal precedente, los ocupantes no podrán asumir el giro o funcionamiento normal de la empresa, salvo en aquellos casos en que el empleador haya abandonado la explotación o no tenga representante en el país. ¿Cómo se aplica este decreto al caso de Bani?
Sí, bueno, estaría. Bueno, yo creo que el caso de Bani ya es un caso de alguna manera laudado por la justicia. Es decir, la justicia entendió que había habido explotación en provecho propio de los ocupantes y de ahí vinieron los procesamientos. Pero el otro tema es que la ocupación, cuando no excede, cuando no se dan las características de explotación como se dio en el caso Bani, la ocupación no tiene ningún problema. Y bueno, es también el caso de Bancotex y puede también llegarse, y está siendo el caso Dani. Es decir, que ahí no hay, no es, es pacífica, es, se están preservando los bienes, no siguió la explotación. En la justicia se laudó el tema de los que se procesaron aquellos que excedieron el derecho a la ocupación, y me parece que son, como pues, circunstancias bastante claras.
Pero si el decreto hubiese estado vigente cuando comenzó, hace unos meses, la ocupación de Bani con uso de la maquinaria del local, ¿qué habría ocurrido?
Y bueno, yo creo que ahí habría actuado como actuó aún sin ese decreto la justicia. La empresa hubiera apelado, el ministerio tendría que haber quizás expresado su opinión, su parecer respecto a si la ocupación tenía las características que la legitimaban, ¿no? Es evidente eso, digo. No puedo estar pensando qué es lo que hubiera pasado, pero si hubiera estado ese decreto vigente, yo pienso que es uno de los incisos del artículo 6º, hubiera habilitado para tomar alguna medida, ¿no?
Doctor Jorge Bruni, subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, le agradezco estas primeras explicaciones, pero dejamos el tema abierto.
Bueno, muchas gracias, Emiliano. Hasta pronto.